Podemos sentarnos, por favor. Vamos a sentarnos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Los días viernes vamos a estar viendo temas un poco cortos, pero significativos. En este tiempo de Hechos capítulo 6, vamos a estar mirando más el capítulo 6 a la luz del contexto. Muchas veces, y si algo quieren a ustedes aprender acerca de lo que enseña la hermenéutica, es esto. El pastor, el predicador, siempre tiene que venir con una mente abierta. Y de la manera que el pastor no tiene que venir al momento de interpretar un texto, es con ideas preconcebidas. Y muchas veces cuando venimos a pasajes como estos, se busca lo que se quiere encontrar. ¿Qué es lo que buscamos en el capítulo 6? Buscamos qué es lo que es necesario para un diácono y qué es lo que encontramos. Encontramos eso, pero no encontramos el contexto de Lucas. No encontramos la intención con que nos habla el Espíritu. Y al tener tantas cosas en la cabeza que queremos sacar de este versículo y aplicarlo muy prontamente a la iglesia, se nos escapan muchas cosas que son muy importantes al momento de interpretar y aplicar este texto. Y hoy vamos a estar mirando que aquí el punto central no son los diáconos. Aquí el punto central no es la ordenación de los diáconos. Es parte, pero no es el punto principal. Y muchas veces cuando venimos a la Biblia con ideas preconcebidas o porque tenemos problemas en la iglesia, muchas veces como pastores cometemos esos pecados hermenéuticos donde venimos buscando lo que queremos encontrar y encontramos lo que andábamos buscando, pero no encontramos una interpretación legítima de acuerdo a la interpretación y la intención del autor y por tanto no conforme a la intención del Espíritu Santo. El título de esta predicación es La predicación y las mesas. La predicación y las mesas. Va a ser solamente un punto que vamos a mirar y espero en el Señor que esto nos pueda ayudar. Y este punto tiene tres puntos. Así es que vamos a estar mirando un punto que tiene tres puntos. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran destinadas, desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a leer versículo 2 todos juntos, por favor. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3 todos juntos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4 todos juntos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 4 nos dice de qué se trata este capítulo. ¿Ya? ¿Lo entendimos? ¿Y qué es lo que pasa cuando venimos con una mente preconcebida? Pensamos que el punto central es versículo 1 al 3. Porque estamos tratando de organizar nuestra congregación local. Estamos tratando de buscar diáconos en nuestra iglesia. Y buscamos una excusa de cualquier versículo que hable acerca de requisitos y cualidades del diaconado. Pero no estamos buscando interpretar el texto de acuerdo a lo que Lucas está diciendo. Y el versículo 4 es la pieza clave para entender qué es lo que realmente dice este pasaje. Y por eso de ahí el título, La predicación y las mesas. Espero que veas el énfasis en el título. ¿Qué es lo que es primero? La predicación y después son las mesas. Bill Maher, un comediante muy famoso, le preguntó una vez a una persona, Do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? A lo cual la persona contestó que sí. Y después dijo, "Do you believe that there is life after death?" ¿Tú crees que existe vida después de la muerte? Y a lo cual la persona contestó que sí. A lo siguiente que preguntó Bill Maher fue esto, "Do you believe that that life is beautiful and is better than this life?" Y entonces el creyente dijo que sí. Entonces Bill Maher le contestó, "And why you don't kill yourself? Si tú crees que ese lugar es más bonito y mejor de donde no hay sufrimiento, ¿por qué entonces no te matas? Si existe vida después de la muerte, ¿por qué deseas vivir en este mundo struggling, suffering, fighting? Si existe vida después de la muerte y es mejor que esta, ¿por qué entonces los que decimos que creemos en Dios preferimos quedarnos aquí a sufrir, a batallar con conflictos en nuestra familia, en nuestro trabajo, ministerios, personales, etcétera? Nos enfermamos, personas en cama. Muchas veces somos criticados, muchas veces somos perseguidos, muchas veces tenemos que soportar muchas otras cosas. Y la pregunta es, si la vida después de la muerte es mejor que esta, como Pablo decía, si muero es muchísimo que, muchísimo mejor. Para Pablo el morir no era algo lamentable, era una ganancia. Y la pregunta que un ateo, dijeron los filósofos, que a pesar de que es ateo, sueña cristiano. Nos dice, entonces, si creemos que existe vida después de la muerte y esta vida es hermosa, ¿por qué no nos matamos y nos vamos allá? Y la respuesta es muy sencilla. La razón por la cual no hacemos eso es porque nuestra vida aquí tiene un qué, tiene un propósito. Es más, la razón por la cual nos quedamos aquí es porque nuestra vida es significativa. Por eso vale la pena sufrir. Por eso vale la pena luchar. Por eso vale la pena seguir adelante. Porque existe un fin, existe un propósito. La persona que dice que no existe Dios también dice que no hay moralidad objetiva y tampoco existe un propósito objetivo. Si no existe un propósito objetivo, entonces la vida es insignificante, insignificante. Es al contrario, es el ateo que tiene problemas, porque su vida se ha reducido a nada. Su vida se ha reducido a la misma que otro animal. Se ha convertido solamente en gas y polvo cósmico, que al final de cuentas no tiene sentido su existencia, porque al final de cuentas la vida no tiene propósito, sino que fue un accidente. Entonces, hoy vamos a mirar que la razón por la cual estamos en este mundo y la razón por la cual los pastores tienen que vivir luchando, predicando la palabra de Dios, es porque su vida tiene un qué, tiene un propósito. Hay pastores que estamos tan preocupados por querer calificar a diáconos. Cuando venimos a Hechos capítulo 6, no nos miramos a nosotros mismos, para ser honestos. Cuando venimos a Hechos 6, estamos mirando a otros. Estamos mirando a diáconos. No nos estamos mirando a nosotros mismos. Hay pastores que están tan preocupados por calificar a diáconos obreros, pero que se han olvidado de dirigir la obra. Y eso es lo lamentable. Estamos tan preocupados por querer tener buenos diáconos, personas capacitadas para eso, lo cual es bueno y lo cual es necesario y lo cual es cierto y lo cual es bíblico. Pero muchas veces como pastores estamos tan enfocados en otros que se nos olvida nuestra tarea principal. Se nos olvida la razón de este capítulo. Estamos tratando de buscar y calificar a diáconos, pero puede ser que se nos haya olvidado de dirigir la obra. Al final estemos buscando lo que queremos encontrar, pero no lo que la palabra de Dios dice. En el primer punto vamos a mirar la reunión apostólica. Hay partes de la Biblia, que si venimos con una idea preconcebida nos impide mirar las verdades de este capítulo. Quiero que solamente veamos el versículo 1 y 2, por favor, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2, todos juntos. Entonces los... ¿cuántos? Vemos que aquí es una reunión no solamente de Pedro, no solamente es de los apóstoles más preeminentes, sino que es una reunión apostólica. Vemos que aquí dentro de los apóstoles ni uno se cree más, ni uno se cree menos. Aquí vemos que dentro de la reunión apostólica no estamos viendo que Pedro es aquel que el día de hoy el catolicismo nos enseña que él es el papa o el vicario de Cristo, sino que esta reunión es de los ¿cuántos? De los doce. Es una reunión congregacional de la iglesia de Jerusalén, es la única que existe en este momento. La congregación que existe en la iglesia de Jerusalén, constituida por este momento de judíos y hebreos y de algunos que helenistas o griegos. Y claro, algunos prosélitos que se habían convertido primero al judaísmo y que ahora habían pasado a ser convertidos cristianos. Pero vemos que la reunión que tienen no es de un solo apóstol. No es que Pedro aquí toma el mando como vicario de Cristo, sino que esta reunión es constituida y hecha por los doce apóstoles. El versículo 2 dice: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, notemos que esto es un pensamiento unánime. Vemos que este pensamiento no proviene de una sola persona o de un solo apóstol, o la idea o el poder o la autoridad de un solo apóstol, sino que ellos al unísono que dijeron, significa que ellos hablaron entre ellos mismos, significa que ellos pensaron entre ellos mismos, pidieron dirección a Dios, y esta es la conclusión a la cual ellos llegaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que esto es por obra del Espíritu Santo? Porque quedó ¿qué? Quedó escrito. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces se tomaron en cuenta a los doce apóstoles y no solo a Pedro. La responsabilidad de los apóstoles era resolver y dar una solución al qué, al problema. Son los apóstoles en este momento que están a cargo de la iglesia, son los apóstoles aquellos que están fundando las congregaciones. Y su responsabilidad es resolver y dar una solución al problema. Segundo, el deber de la iglesia es obedecer al mandato según la palabra de los apóstoles. Vemos que son los apóstoles aquellos que son el fundamento de la congregación, son el fundamento de la iglesia porque están en la doctrina de Cristo, son enviados de Cristo. Y ahora ellos han ofrecido una solución a la iglesia y la iglesia debe de obedecer. La iglesia debe de obedecer al mandato según la palabra de los apóstoles. El versículo 3 nos dice qué es lo que ellos tienen que hacer. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces la iglesia está involucrada en esto. Ellos son parte de la solución, no tienen que ser parte del problema. La iglesia tiene que ser parte de la solución y la forma en la cual la iglesia va a solucionar sus problemas es cuando se sujete a sus qué, a sus líderes, se sujete a sus pastores que les predican la palabra de Dios. Lo hemos visto en Hechos capítulo 20. En ese momento son apóstoles, pero después que los apóstoles mueren, ahora son los pastores de las iglesias locales que se encargan de gobernar y dirigir a quienes. A la congregación, de acuerdo a la palabra de la gracia del Señor, de acuerdo al poder de quién, el poder de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, la tarea de los apóstoles es resolver o dar una solución a este problema. La iglesia es de obedecer a este mandato y los diáconos, su responsabilidad es resolver ese problema de una manera práctica. Ellos son los que van a tomar o van a hacer la obra de una manera práctica. Los apóstoles llegaron a una conclusión, inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia participa, ellos son parte de una solución y los diáconos son aquellos que aplican esa solución haciendo su obra de una manera práctica. Y este concilio no se llevó a cabo por el mandato o la autoridad de una sola persona, sino de los 12 apóstoles. Eso es muy importante. Punto número 2, la importancia de los dos oficios. Espero el Señor que sea el Señor que nos hable el día de hoy. La importancia de los dos oficios. Notemos qué es lo que dicen los apóstoles. Por favor, el versículo 2, todos juntos. Dice así: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, todos juntos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos la importancia de dos oficios. Escuchen. Cuando los apóstoles dicen no es justo, it's not right, no es aceptable. Otra traducción también podría ser: no es justo, se refiere a las dos maneras. Quiero que presten atención aquí. No es justo que ellos desatiendan su llamado principal, que es que predicar, para atender a qué, a las mesas. Entonces existen dos oficios de la misma manera que importantes. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se está desatendiendo algo. ¿Qué es lo que se está desatendiendo? Las viudas. ¿Es un oficio y una responsabilidad importante? Sí. Entonces, esta parte es importante. Pero cuando llega esta queja a los apóstoles, ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos dicen, no es justo, se refiere a las dos maneras. No es justo que las mujeres sean desatendidas viudas y no es justo que nosotros desatendamos que la palabra. Ambas cosas tienen que ser atendidas, pero no por las mismas. Exacto. Las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son responsabilidad de la iglesia, pero no es justo que estas dos cosas sean desatendidas y no es justo que estas dos cosas las haga una sola persona o un solo grupo. Entonces, no es justo de las dos maneras. Y lo voy a reenfatizar y enfatizar porque lo que estamos pensando en este momento es no es justo y por eso escojamos a diáconos. Pero dentro del pensamiento de los apóstoles, el no es justo recae más en la predicación que en el diaconado. La predicación es prioridad y por tanto el diaconado es necesario. ¿Lo entendieron? La predicación es prioridad y por tanto el diaconado es ¿qué? Lo voy a volver a decir. La predicación es prioridad y por tanto, porque la predicación es la prioridad, el diaconado es necesario. ¿Lo entienden? No lo entendemos. No lo entendemos. Y espero al Señor que hoy se nos abran los ojos para tener esta parte. Los que están diciendo esto, ¿son quiénes? ¿Y los apóstoles están encargados de qué? Y ellos son los que dicen, no es qué. No es justo. Porque ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Y nosotros en la congregación, ¿qué es lo que queremos hacer? Buscar diáconos. ¿Sí ves el problema aquí? Tenemos dos totalmente motivaciones totalmente distintas. La motivación de los apóstoles no es la motivación de los pastores el día de hoy. La preocupación de los pastores el día de hoy es tener diáconos. Pero se les olvida por qué. Se les olvida por qué es necesario el diaconado. Se les olvida eso. Queremos tener diáconos para todos. diáconos para lavar los baños, queremos tener diáconos a servir las mesas, queremos diáconos que se encarguen de esto y el otro. Estamos tan preocupados por buscar a diáconos obreros que califiquen según el criterio de la Biblia, lo cual es importante, pero muchas veces los pastores se les olvida de guiar la obra. Este es el problema. ¿Ya? ¿Lo entendimos ahora sí? No es justo de las dos maneras. No es justo desatender las dos cosas. El desatender una o la otra es pecar contra quién. Contra Dios. Porque si algo enfatiza el Antiguo Testamento es cubrir el desnudo y darle comer a quién, al hambriento. Y una viuda, según el apóstol Pablo, era aquella persona que no tenía a nadie en este mundo. Y el desatender a estas dos cosas es desobediencia directa a Dios. Las dos cosas deben de ser suplidas dentro de la Iglesia, las dos cosas y no solo una. Versículo 2 dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos. ¿Quiénes dicen eso? No es justo que nosotros dejemos. Esa es la preocupación de quiénes. De los apóstoles. Y nuestra preocupación en el día de hoy es buscar a siete. Así te varones. Estamos buscando más diáconos que hacer nuestro qué. Nuestro trabajo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esa es la preocupación de los apóstoles. Ya vamos entendiendo la aplicación para nosotros pastores aquí. Mira lo que dice el versículo 3. Buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Ahí vamos a centrarnos, porque es ahí donde nos importa. Ahí queremos poner la lupa en el versículo. Pero eso no es lo que el texto enfatiza. Es importante, claro que sí. Se tiene que obedecer, claro que sí. Pero ¿cuál es el flow del texto? ¿Cuál es el pensamiento del texto? No es justo que nosotros dejemos la palabra. Buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué se trata este capítulo, hermano? Se trata de la prioridad de cumplir la gran comisión. Se trata de predicar ¿qué? La palabra. Y cuando venimos con ideas preconcebidas, estamos tan preocupados por solamente buscar diáconos que se nos olvida nuestra responsabilidad principal, que es ¿qué? ¿Qué es qué, pastores? ¿Qué es qué, pastores? Ahora resulta que andábamos buscando diáconos. Terminamos encontrándonos a nosotros mismos. Punto número 3. Y terminamos. La prioridad de la predicación de la palabra. La prioridad de la predicación de la palabra. Versículos claves 2 y 4. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y después, ¿cómo dice? Y crecía que. Y se multiplicaba. ¿Pero en qué hemos convertido este capítulo? Lo hemos convertido en la doctrina de los diáconos y no en lo que concierne a la predicación y a la gran comisión. Lo que podemos mirar en este capítulo, lo que estamos haciendo durante todos estos estudios, es mirar este capítulo a la luz del pensamiento del autor. Y cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se nos escapan porque estamos tan acostumbrados a venir al texto a hallar lo que queremos buscar. La ordenación de diáconos fue porque los apóstoles no querían abandonar su llamado principal. Escuchen, estamos tan preocupados en la congregación por tener más diáconos porque miramos una necesidad de servir. Pero recordemos que la razón por la cual los apóstoles están ordenando diáconos a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La ordenación de diáconos fue porque ellos no querían abandonar algo. ¿Qué es lo que no querían abandonar? Su ministerio. ¿Qué es lo que no querían desobedecer? En seguir ¿qué? Predicando. Pero nosotros nos hemos olvidado de esto. Y nos hemos enfocado más en una liturgia más local, más tradicionalista, más de cuatro paredes, más que mirar este capítulo a la luz de la gran comisión. La razón del diaconado es porque ellos no querían abandonar su llamado principal. Segundo, era para que ellos atendieran su llamado principal. Ellos no quieren abandonar su llamado principal, ellos quieren atender. Quiero que veas la parte negativa o positiva. No es justo porque no quieren abandonarlo. Y la razón por la cual dicen que no es justo es porque ellos desean atender su llamado principal. Tercero, es para que su devoción fuera la predicación. ¿En qué quieren invertir su tiempo? Respondamos, pastores. Amén. ¿Por qué no quieren servir a las mesas? ¿Por qué dicen no es justo? ¿Por qué dicen encárguense de buscar ustedes esto? Para que nosotros encarguemos a esas personas de este trabajo. ¿Cuál es la razón por la cual están diciendo eso ellos? ¿Por qué están diciendo todas estas cosas? Y es porque quieren que su devoción, su tiempo, su trabajo esté totalmente entregado en devoción a la predicación de qué? De la palabra. Estamos tan preocupados de mirar obreros poniendo tabiques que se nos ha olvidado dirigir la obra. Se nos ha olvidado nuestro llamado. La razón de los apóstoles al unísono, los doce, convocar a toda la congregación de discípulos es porque ellos no quieren que su devoción se pierda. Su devoción ellos quieren que sea la predicación de la palabra. Y aquí podemos gastarnos años y meses mirando las implicaciones y la tremenda implicación de todo esto. Si yo estoy tan necesitado y tan preocupado de buscar buenos diáconos es porque no quiero abandonar mi llamado ¿qué? Principal, es porque yo deseo tener tiempo para mis estudios, porque yo quiero que tenga lo menos posible de trabajo de hacer práctico en la congregación, porque mi devoción es estudiar, porque mi devoción es predicar, porque mi devoción es querer entender el texto y realmente interpretarlo y realmente invertirle tiempo a mi ministerio. Es el ministerio de la palabra. Pero si mi corazón está tan enfocado en buscar diáconos, pero en desatender mi ministerio, eso no es lo que este texto está enseñando. Queremos buenos diáconos y tener pastores que no dedican su tiempo a la predicación. Entonces, ¿para qué quieres tiempo extra? ¿Para qué quieres más tiempo de no servir a las mesas? Ahora resulta que no quieres servir a las mesas, pero tampoco quieres servir en el ministerio de la predicación. What do you want then? ¿Qué es lo que quieres entonces? Su problema de ellos, su preocupación de los apóstoles es que ellos quieren tener tiempo para que su devoción sea la predicación y para que ellos se encarguen de la oración congregacional. ¿Sabes lo que están diciendo ellos? Están diciendo esto. No es justo que nosotros atendamos las mesas, porque si lo hacemos, no vamos a tener tiempo para orar por ustedes. A momento de que sea en el tiempo de nuestras congregaciones, nuestras liturgias, nuestros servicios, no vamos a tener el tiempo de estar orando y atendiendo las mesas. No se puede hacer las dos cosas. Esa es su preocupación. Ellos quieren tener tiempo para la devoción de la palabra y ellos quieren tener tiempo para que al momento de que los creyentes se reúnan en las casas, en las plazas o aún en el templo, ellos tengan el suficiente tiempo para poder dirigir la oración congregacional y orar por todo el pueblo, por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es la tarea de los pastores cuidar de la vida espiritual de quienes, de las ovejas. Ellos son aquellos que están llamados a cuidar de la vida física de los creyentes. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 5? Llame a los ancianos. Si se cree que el libro de Santiago fue escrito cerca del año 48, estamos hablando de una carta muy primitiva, a tal punto que tiene mucho hebraísmo. O sea, proviene de un corazón de una persona que es judía. Entonces tenemos apóstoles que realmente están fervientes, deseosos de predicar, ¿qué? Hoy tenemos internet, tenemos enciclopedias, tenemos personas, eruditos que se encargan en un campo específico de historia, arqueología, exégesis, filosofía, etc. ¿Qué es lo que estás haciendo con el tiempo que tienes extra? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuántos quieren buenos diáconos? Y si quieres buenos diáconos, es porque quieres predicar de una manera excelente. Nosotros persistiremos. Nosotros queremos persistir en lo que bien sabemos hacer, en aquello que fue nuestro llamado, en aquello que es nuestro llamado principal, que es la oración y que... Pero tenemos a pastores que no les gusta orar y a pastores que no les gusta estudiar y que no les gusta predicar. ¿Ya vamos entendiendo el contexto, hermanos, de este pasaje? El pensamiento, el deseo de los apóstoles es orar por la vida espiritual de la iglesia, orar por sus enfermos. Como dice Hebreos, porque ellos velan por vuestras almas. Son los apóstoles que se encargaban de hacer las giras evangelísticas. ¿Qué es lo que vemos en las cartas paulinas? Prepárame alojamiento. Espero verlos pronto. Espero que sea concedido por medio de vuestras ¿qué? Oraciones. Ellos querían encargarse de la oración congregacional porque ellos querían orar por la vida de la congregación, su vida espiritual, su vida física, por los viajes evangelísticos, por cosas pastorales, preparar sermones y enseñanza. Y para eso requiere ¿qué, hermanos? Requiere tiempo, y para eso los apóstoles quieren ese tiempo. Ellos quieren no servir a las mesas, no porque no desean servir, sino porque no quieren desatender su llamado principal. Es ese nuestro deseo, es ese nuestro deseo al momento de que se nos toca predicar, es ese nuestro deseo de querer predicar al momento de que se nos da la oportunidad. En Hechos 3:1, solamente para mirar una referencia de esta, de esto sé que la oración dice, Pedro y Juan, son apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vemos que aquí no se está nombrando, no solamente se está nombrando a creyentes, se está nombrando a quienes, apóstoles. Vemos también el arte de la predicación, versículo 4, todos juntos por favor, Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Otra vez, por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Hermanos, hermanas, predicar y enseñar requiere que tiempo. Requiere tiempo. Ese texto nos está diciendo eso. Si los pastores se encargan de servir a las mesas y hacer todo, no van a tener tiempo para qué. Para estudiar, no van a tener tiempo para orar, no van a tener tiempo para nada, y así van a hacer sus predicaciones. Y la razón por la cual los apóstoles están tan preocupados es porque no quieren desatender esto. Ellos quieren tener el tiempo para estudiar. Sí, los apóstoles estudiaban, sí, preparaban sus sermones, al igual que Jesús. Predicar y enseñar se requiere tiempo. Escuchen, hermanos. Esto nos tiene que partir el corazón. Cada vez que ves un hermano, una hermana yendo a comprar algo para la iglesia, cada vez que tú ves un hermano, una hermana que tiene que hacer una lista de las cosas que va a tener en la iglesia, cada vez que ves un hermano, una hermana poniendo las sillas, cada vez que ves un hermano, una hermana atendiendo las mesas, cada vez que ves un hermano, una hermana cocinando, haciendo otras cosas, si tú no estás entregado a la predicación, si tú no estás entregado a la enseñanza, si tú no estás preocupado y ahí entrado en el estudio de la palabra, tú no estás interesado en este capítulo. Tú no estás mostrando interés por tu propio ministerio. No lo estás. Queremos diáconos que se encarguen de las mesas, queremos diáconos que se encarguen de limpiar los baños, queremos a diáconos que se encarguen de los parking lots, queremos diáconos que se encarguen de las puertas, queremos diáconos para todo. Pero el momento que queremos predicar, no nos queremos encargar de nuestro trabajo. ¿Les sigo, hermanos? Predicar y enseñar se requiere tiempo y dedicación. Es un trabajo y es una responsabilidad. Nosotros persistiremos. Es un trabajo. Es una responsabilidad. Tienes un llamado, eres un pastor. Y los pastores, ¿qué es lo que se encargan? Thank you. Se encargan de predicar y de guiar a quienes, a las ovejas. Y si nosotros como pastores ahí andamos preocupados por diáconos y que hagan esto y que hagan lo otro y no queremos mover ni un dedo para estudiar, para comer los libros, para hacer el exégesis adecuada de un versículo, ¿para qué queremos tanto diácono si al final de cuentas no estamos haciendo nuestro trabajo? Predicar y enseñar es un trabajo y una responsabilidad de cada pastor. Si los diáconos sirven y te facilitan el trabajo, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese tiempo entonces? ¿Alguien está saliendo a comprar las cosas que tú deberías de comprar? ¿Alguien está yendo a otro lugar pensando en lo que se va a cocinar, en cómo se van a poner las sillas, en cómo se va a hacer otro? Tú no te estás preocupando de dónde vas a poner las cosas de aquel cumpleaños. Tú no te estás preocupando de cuánta comida vas a comprar. Cero, no tienes eso en la mente. Pero en lugar de sentarte y orar y estudiar, te quedas dormido. ¿Para qué quieres ese tiempo entonces? La ordenación del diácono fue para que los pastores, los apóstoles, invirtieran sus energías en qué, hermanos, en qué, hermanos, en la palabra, Eso es lo que el contexto dice. No es justo que nosotros atendamos esto y desatendamos qué. Y nosotros persistiremos en qué. That's what he says. Eso es lo que dice. Es para que invirtieran sus energías en la predicación y en la enseñanza de la palabra, en la doctrina, en el evangelio, en la exhortación, en el liderazgo, en la guía de la iglesia. No queremos guiar, no queremos predicar, no queremos enseñar doctrina. Nos conformamos con 20 o 30 minutos de estudio, pero sí queremos muchos diáconos, quedan las cosas por nosotros. En este capítulo vemos la obediencia y la fidelidad de los apóstoles de la gran comisión. Me van a ser testigos Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. Se lo tomaron muy en serio. Vemos la fidelidad y la obediencia de los apóstoles a la gran comisión y a la predicación de la palabra. Realmente estaban dedicados a eso. A tal punto que cuando miraron que el servir las mesas era una amenaza a cumplir su mandamiento y su responsabilidad principal, dijeron, no es justo. Este no es justo, muchas veces interpreta, no es justo que nosotros sirvamos. No, no es justo que nosotros sirvamos, no es justo que nosotros desatendamos esto. La razón por la cual dijeron it's not right, lo dijeron porque no querían dejar de predicar. Y lo que menos queremos nosotros es ¿qué? Predicar. Estamos contentos que vamos a tener más diáconos, pero ¿acaso vemos más predicación? Lo dijeron porque no querían dejar de predicar. No querían desatender lo que ya estaban haciendo. Diligente y persistentemente, tal punto que le dijeron después de que salieron de la cárcel. Salieron de la cárcel por ¿qué? Esto demostraba cuán serio se tomaba la gran comisión. Eso también demuestra su fidelidad a Cristo en su ministerio. Pero algo también que nos debe de impactar es que eso también muestra el deseo que había en ellos, su obediencia. Si tú eres pastor, ¿qué no deberías de desear predicar? Si tú eres pastor, ¿qué no deberías de estar en tu corazón, desear preparar sermones y estudiar y leer? Ellos tenían pergaminos, hermano. Papiro, hermano. Y tener una Biblia en tus manos era un privilegio. La tienes a un clic de tu teléfono. Y ni siquiera eso quieres hacer. Ni siquiera eso quieres hacer. Este capítulo nos enseña la convicción al predicar. Lo están diciendo después de que fueron azotados. Sabía que les iba a costar la vida. Está diciendo, no es justo que desatendamos esto, precisamente esto que nos está costando la vida, literalmente. Muestra su tremenda predicación, su valentía al predicar. No tienen miedo del Sanedrín, no tienen miedo de la religión establecida, no tienen miedo de la policía, no tienen miedo del problema político que tienen, que se les ha declarado ser, es ilegal predicar el Evangelio. Está diciendo, no es justo que nosotros dejemos esto, que es ilegal predicar. Para nosotros sería la excusa perfecta, no podemos. No podemos porque no se puede predicar ahora. Pero ellos, al contrario, muestran el grado de convicción. No se puede, pero Cristo dijo que sí. su convicción al predicar, su valentía, sus sufrimientos, su disposición a sufrir. Después lo vemos con el martirio de Esteban, ¿no? Capítulo 7. Vemos su fervor. Escuchen, this is very interesting. Andamos buscando diáconos llenos del Espíritu, pero resulta que un predicador debe ser valiente, tiene que ser sufrido, tiene que tener fervor por predicar. Es lo que menos queremos tener en nuestra vida. Al momento de preparar un sermón. Is it not that interesting? ¿Qué pasó al momento de ser elegidos, ordenados esos diáconos? Versículo 7, todos juntos. Todos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia dice: Dios bendiga.